tertulia de miércoles 9 de julio, en la que seguimos con Conrado Hughes, Gonzalo Delgado, Juan Carlos Dollenard y Fernando Rosen. Ahora para pasar al Parlamento, porque el Senado va a aprobar esta tarde con los votos del Frente Amplio y del Partido Nacional un proyecto de ley que establece un régimen de licencias especiales para trabajadores de la actividad privada. Esta iniciativa busca equiparar la situación de los empleados públicos con los privados y, entre otras cosas, determina cuántos días de licencia se le otorgará a un empleado debido a situaciones como el casamiento o el duelo. Una de las disposiciones que generaron más discusión introduce que los estudiantes de enseñanza media o superior tendrán derecho a gozar de una licencia de hasta 18 días en el año para dar exámenes. Se sabe desde ya, de todos modos, que el proyecto tiene que volver a la Cámara Baja porque en el Senado se le introdujeron algunas modificaciones al texto que ya contaba con media sanción de diputados. Connie, dale tú que querías tratar este tema
Tomé contacto con esta norma, había visto algo hace un tiempo y dije, no, esto no puede pasar, no, este país no puede ser tan poco serio. Y lo dejé por esas. Es más, en ese momento no estudié ni el autor del proyecto, ni la redacción, ni los contenidos. Dije, no puede ser. Encajarle la cuenta a los empresarios de lo que se le ocurra estudiar a sus empleados, incluyendo corte y confección con nivel superior o la Escuela Superior de Danza, no puede ser. Esto es un país serio. Existe un mamarracho en el sector público, pero no se va a extender a la actividad privada. Pues ayer un cliente me comentó que se venía. Dije, no puede ser. Sí, vi al diputado fulano, no importa, que estaba orgullosísimo contando lo que había pasado. Ahí, como lo conozco al diputado, y es una buena persona, y además es un frente amplista que tiene veleidades de ser pro negocios, lo que en inglés se llama pro business, es decir, está pensando en que es importante la actividad privada y los negocios y qué sé yo. Digo, no puede ser el autor de esto. Bueno, pues era, todo esto es una historia que me resultó kafkiana. Pero lo gracioso es que viene, digamos, ahí dice, una cantidad de licencias por circunstancias excepcionales de la vida, que no pasa nada. Si cuando me caso, si cuando tuviera un fallecimiento, o si tuviera algún episodio que justifica esto, uno puede entender que le den un par de días de licencia. De hecho, todas las empresas del país lo dan. Ahora, licencia para estudiantes que el proyecto tenía 12 días. Dice, exámenes, revisiones o similares. Así que similares va a decir, tengo una clase de recuperación y viene con una constancia que había clase de recuperación y sí es similar. Pero además, lo gracioso de todo esto es que, digamos, es un beneficio para el estudiante. Que por supuesto el artículo 8 dice que es de orden público. Quiere decir, no se puede pactar en contrario. Es obligación de tomárselo. Y resulta que rige para quien no es el beneficiario y lo paga, ¿está? Lo paga quien no tiene ninguna conexión. Si yo soy empresario y un empleado mío decide que va a estudiar danza en la Escuela Universitaria de Danza o oboe en el Conservatorio Universitario de Música, a mí me parece maravilloso. Ahora, que yo le tenga que pagar los días en que tiene prueba de solfeo, me parece un disparate y no tiene ninguna racionalidad. Es un costo adicional que lo único que va a hacer es perjudicar a los que queriendo estudiar música, salvo que no digan. Es decir, el tipo que no diga, porque si no, si a mí un funcionario, una persona que va a aspirar a un cargo, me dice que es estudiante de la Escuela de Música, le digo, lamento mucho, voy a conseguir uno que no estudie.
¿Qué dicen los demás?
Connie, está muy lejos entonces de la realidad de aquellos que trabajan, estudian, los que están en...
Yo pienso estoy todos los días trabajando.
Sí, Connie.
Claro, no soy más estudiante.
Claro, vamos a dejar que hablen los demás ahora. Vamos a dejar que hablen los demás ahora.
Yo creo que la realidad es bien clara, es bien evidente. Estamos en un país con poca tasa de escolarización terciaria, ¿está? Primer dato de la realidad. Segundo dato de la realidad, estamos en un país de salarios bajos. Tercer dato de la realidad, estamos en un país donde uno, si quiere empezar y, bueno, independizarse y demás, etcétera, etcétera, uno tiene que trabajar miles y miles de horas diarias, ¿sí? Entonces, sumando las tres cosas, no sé para dónde está la salida, ¿me explico? Lo veo en mis amigos, el grupo de amigos, lo veo por todos lados, que en la facultad lo vi por todos lados, gente que labura 10, 12 horas y que después tiene que ir a estudiar y que está en cierta, clara y notoria desventaja, ¿sí? Entonces, yo creo que es una forma de hacer un esfuerzo, sí, que tienen que hacer los empresarios, y un esfuerzo, digamos, por el progreso colectivo. Me parece que se estimula bien el estudio. Quizás yo sería un poco más exigente con la cantidad de exámenes que se deben presentar que rendidos. Quizás uno es demasiado poco, pero lo creo importante. O sea, son tipos de medidas que los jóvenes hoy en día, jóvenes universitarios, jóvenes que están haciendo educación terciaria o liceo con mucho esfuerzo, creo que los necesitan.
Juan Carlos, seguimos contigo.
Sí, el tema este tipo de medidas en los países industrializados o desarrollados del primer mundo existen.
No sé
la cantidad de días. Lo cual no habla de que deban existir acá, o sea, porque creo que son realidades muy diferentes. Todos los beneficios que se le dan muchas veces a los empleados en países económicamente asentados, desarrollados y maduros, no tienen, mejor dicho, no solo que no tienen por qué replicarse, sino que son contraproducentes en sociedades que están en desarrollo y que tienen serios problemas de productividad.
Para seguir teniendo mano de obra barata, etcétera.
Esos esquemas no. Yo creo que el Uruguay tiene problemas de productividad serios. Serios problemas de productividad.
Pero vienen por ese lado. La economía más productiva del mundo no tiene ni un día de licencia de nada.
No, la pregunta, o sea, yo entiendo lo que dice Juan Carlos, pero viene por ahí, viene por el lado del trabajador.
Los problemas de productividad no vienen solo por el lado del trabajador. Los problemas de productividad empiezan por el Estado, pero no se quedan solo en el Estado. Se quedan siguen los trabajadores, siguen las empresas, etcétera. El hecho de que uno le pida a las empresas que financien los días de estudio, de preparación de exámenes, creo que va contra ese incremento de productividad que estamos requiriendo, y además genera consecuencias secundarias que ya desde hoy, bueno, Connie ya advertía y que yo reafirmo, y es, yo me voy a cuidar muy bien como empresario a quién voy a contratar para que no tenga que pagarle prácticamente un mes, 18 días hábiles, donde el tipo no me va a trabajar. Me voy a cuidar muy bien, porque tengo derecho a emplear a quien quiero y a quien no quiero, ¿verdad? Claro. Entonces me voy a cuidar muy
bien.
Llegado el momento. Segundo, esto lamentablemente no soluciona los temas de la matrícula universitaria o terciaria, como tú planteabas, porque los problemas pasan por otro lado, no pasan por lo del trabajo. La matrícula siempre fue buena cuando la gente trabajaba y estudiaba, y esto es más viejo que el agujero del mate, me pasó a mí, le pasó a Connie, le pasó a todo el mundo, y excepto el Estado, por esas cosas milagrosas del Estado, que bueno, me tiene...
El estado de malestar, nos encaja en la cuenta.
Milagrosa porque no se funde. Privada se funde. Entonces yo, en un país como el nuestro, estas medidas me parecen totalmente contraproducentes.
Bien, yo estoy exactamente en la vereda contraria, no solo físicamente, en este caso, de Juan Carlos y de Connie. Lo entiendo sobre todo porque hemos tenido muchas charlas con Connie. Desde su concepción filosófica me parece totalmente entendible su posición y lo que sostiene. Ahora, en lo único que podría estar de acuerdo y que coincido con Fernando es que debería tener un mayor grado de exigencia, ¿no? O sea, más exámenes salvados y...
No, ningún examen salvado.
Sí, tiene un examen. Leí el texto.
No, eso lo cambiaron ahora, no estaba en el programa.
Bueno, yo leí el texto entero de la ley que nos dieron anoche.
Sí, si no sería relajo total. Sí.
Ahora,
el proyecto no lo tenía.
Bueno, lo tiene ahora.
Por eso vuelve a diputado, yo no encontré el proyecto.
No, y por las 12 a las 18 también. Ahora, por un lado está eso, ¿tá? Yo creo que debería ser más exigente y sobre todo ser vinculante. ¿Tá? Vinculante me refiero a, si yo trabajo en un estudio jurídico, no estudia danza, como decía Connie. Capaz que si puedo estudiar danza, pero ahí no tiene por qué bancármelo los días mi empleador. Pero si yo estoy haciendo un posgrado en derecho, no solo me parece entendible que me lo banque, sino que ¿por qué el razonamiento tiene que ser, le tengo que pagar 18 horas gratis para que estudie gratis? No. En realidad se supone que va a adquirir conocimientos de los que yo también me voy a ver beneficiado.
Pero eso, perdón, yo te declaro una cosa. Yo lo he hecho teniendo una microempresa. Claro. Lo he hecho con posgrado a personas que trabajaban en la empresa. ¿Por qué? Digo, era un bueno, retorno. Pero... El buen empresario lo hace. Exacto. No necesita una ley que me diga que
pasa. Claro, pero
lo hago
pero,
lo que a mí me sirve.
Está bien, pero no, pero la ley te garantiza que el no buen empresario no te dé para atrás. No necesariamente. A ver, capaz que a ustedes les pasó hace muchos años o nunca les pasó. Es realmente difícil, por lo menos en Uruguay, estudiar y trabajar al mismo tiempo a determinada edad, salvo que tengas un respaldo económico de parte de tus padres. ¿Está? Hoy lo es, lo era por lo menos cuando yo estudié. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener patrones que siempre me dijeron, no, si tenés examen, tómate 2 días antes, 3 días antes. Que en realidad es lo que está haciendo la ley. Porque si vos, en cualquier materia, en cualquier carrera secundaria o terciaria, como mínimo tenés 4 materias semestrales, ¿tá? Tenés 8 anuales. Estamos hablando de que son 2 días por examen. No te están dando vacaciones para que te vayas a rascar la panza. Te están dando para preparar exámenes. Que, insisto, si están vinculados a tu profesión o al laburo que vos tenés, terminan siendo ventajas también para el empleador, porque termina siendo más productivo. Entonces, no analicemos solo desde el lugar de, uy, le tengo que bancar a este.
Gonzalo, solo pensé que no lo haga, va a venir un amigo y le va a decir, loco, y vos no aprovechaste, ¿es eso? Inscribite cualquier cursito y vas a tener 18 días más al año pago.
Bueno,
vivís en Uruguay,
pero lo que como vivo en Uruguay, y me costó mucho, y le cuesta mucho a mi señora, y le costó mucho a mis amigos estudiar y trabajar al mismo tiempo, me parece... perfecto, y no una desventaja, sino bien capitalizado, una ventaja para el propio empleador, que no le está pagando 18 días más de vacaciones, le está dando 2 días libres por examen para que el tipo sea mejor en lo que hace, o sea, esa es la parte que
pero no podemos pensar siempre
que va a ser danza para joderme a mí que le estoy pagando.
No podemos pensar siempre echa la ley, echa la trampa,
no, porque en claro, Uruguay no se va a poder hacer nada.
Todos los primero.
Por eso estoy de acuerdo, y para lo que decía, reforzar lo que decía Juan Carlos recién, me parece sí que debería haber en el proyecto una cuestión vinculante, que si yo quiero estudiar, a mí me encanta mucho la guitarra, ¿está? Y ahí sí no tengo por qué tomar medidas de vacaciones.
No está en la ley, nunca estuvo en el
pero que debería estar, está bien.
O sea, yo coincido que debería estar, pero si yo soy periodista y voy a hacer un máster en periodismo en el país de Madrid, le va a convenir al espectador, no solo a mí.
Pero no tengas ninguna duda, y eso lo va a tener en cuenta la dirección de la radio. Así es en todas las empresas
no
del
mundo.
No
es así en todas las empresas.
Por supuesto, si yo no tengo... Si el funcionario
no,
que está...
No, te juro que no es así en todas las
empresas. Si el cadete... Mira, yo trabajo hace 40 años, 38. Yo conozco hoy socios de firmas internacionales de auditoría, ¿tá? Cuyo cadete lo vi yo designar, digamos, en una selección entre una cantidad de gente, por buen criterio de mis jefes de entonces, que dijeron, este pibe, que viene de cadete y todavía está, terminó recién preparatorios, tiene pinta de que le gusta estudiar, que hizo toda la carrera y hoy es un capo en temas tributarios. ¿Qué pasa? Esto es tema, primero, de un convenio colectivo. Un sindicato negociando con un sector patronal puede acordar un régimen especial de licencias con una naturaleza que siempre se va a poder dialogar y entender. Segundo,
yo hoy conozco empleadores pero que cuando sus empleados tienen que ir a dar un examen de liceo, no les dan el día libre.
Pero es que
ni siquiera el día que tienen que dar el examen.
Yo soy tendero. Si yo tengo pequeñas y microempresas y yo tengo una boutique en un shopping o en la avenida 8 de octubre, no voy a contratar estudiantes, porque me van a clavar justamente el día del padre, porque además el régimen de licencias, digo, esto es un problema de racionalidad económica. Primero, va a castigar a aquellos que de verdad quieren estudiar. En segundo lugar, le pasa la cuenta a quien no tiene nada que ver. Yo puedo entender que una norma dijera, los que quieran estudiar pueden pedir hasta 18 días en el año a su costo, y que esos empresarios tan negados que le dicen de ninguna manera tuvieran una razón que dar para decir no puedo, salvo en razones de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque viene el día del padre, macho, y no me puedes decir que tenés escrito de geografía. No puede ser. Entonces,
no tenés un escrito un domingo.
No, no, ¿cómo no tenés un ejército domingo? No, no vas a trabajar ni jueves ni...
No, lo tenés el lunes.
Porque lo tenés el lunes para pero es una inocencia esto. Esto
no,
va a
lo
ser...
Lo que
pero, es además, de... pero además, 18 días en el año, yo juego doble contra Sencillo, que todos aquellos que lo puedan hacer, lo van a hacer, y además que van a aparecer nuevos estudiantes estimulados por esta medida... Es el
ojalá parece mal,
este
ojalá,
es pésimo, ojalá, me parece pésimo.
Ojalá,
pésimo.
ojalá.
No puede ser, ojalá. Porque el subsidio lo tiene que dar otro.
Todos, vamos a
no
escuchar,
mi patrón.
Vamos a escuchar
¿qué
a los
tengo
demás?
Que ver? ¿Qué tengo que ver con mi patrón?
Gonzalo, Fernando,
cuesta 7% Gonzalo, más. Fernando.
Como los estudiantes, de la Universidad de la República para sacar boleto, vamos. Está lleno.
Pero Connie,
que estudia en alguna privada.
El tema es pensarlo como que gasto 7% más, sino como que invierto. No solo en un tipo para que le vaya mejor después en su vida, sino también para mí.
Porque
aunque sea un vendedor de boutique de 8 de octubre, terminando el liceo, voy a ser mejor vendedor.
¿Y por qué no lo paga el panadero de la esquina? Porque tienen tanto que ver con ese muchacho o esa chica, que el panadero de la esquina, dos cuasas por medio, dos negocios por medio, tendrá que pagarle los estudiantes. Es de loco.
No,
es
pero
que la diferencia
es el tema de encararlo como que lo estoy gastando, como que lo estoy invirtiendo. Vos que razonás siempre económicamente, no tendrías por qué verlo como un gasto, sino como una inversión.
Una inversión para,
vos
para
mismo
que
empleador.
La vendedora de
Connie,
se
Connie,
dedique Connie, a arpa.
Connie, de todas maneras, yo entiendo tus preocupaciones, entiendo tu cantidad de preocupaciones.
Estás falseando mis argumentos porque yo hace, no voy a repetir otra vez lo del vinculante, no importa.
Yo entiendo la cantidad de preocupaciones, pero creo que también tenemos que poder razonar en este país. Ayer hablábamos con Garcés en la reunión de 2030, que tenemos que poder razonar en este país de tal manera de que sí es posible hacer tal cosa, no todo el mundo va a joder al que sea para hacer algo, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Realmente, nos tenemos que plantear como sociedad, si siempre vamos a razonar en esos términos, vamos a entrar en un círculo vicioso que es realmente estresante y molesto, para poder pensar en que algo se puede hacer. Eso para empezar. Lo segundo, con respecto a lo de... A la propuesta de Gonzalo de que sea vinculante, es decir, los estudios con el trabajo. Vengo de una disciplina con muy poca demanda de trabajo, que es la ciencia política, y la mayoría de mis compañeros, la totalidad de mis compañeros, creo, no trabajaba en nada que ver con la ciencia política. Entonces, yo creo que está bien, la idea es un poco problemática de implementar, pero creo que empezar a buscar, Connie, en lugar de pensar todas las formas de traicionar el espíritu de la ley, creo que tenemos que empezar a ver las formas de evitar esos problemas y hacerla más eficiente y más práctica, etcétera, etcétera.
Bueno, una catarata de mensajes de los oyentes a propósito del tema anterior. Y está claro que resulta difícil agotarlo. Hay aportes muy interesantes de parte de los oyentes, ¿no? Por ejemplo, los que preguntan a propósito de cuáles son las contrapartidas, es decir, qué se le exige a ese empleado que estudia y que pasa a tener derecho a determinada cantidad de días de licencia por año para sus exámenes o similares. ¿Qué se le exige?
Que salve una prueba. Una por lo menos al año.
Sí, por ahora parecería que esa es la única exigencia. Entonces,
hay oyentes con el examen de canto coral alcanza.
Hay oyentes que preguntan, bueno, y a partir de esa obligación, digamos, que contrae el empresario y los supuestos beneficios que tiene por el hecho de que esa persona avanza en sus estudios, ¿qué ocurre si después de terminar sus cursos este estudiante se va de la empresa?
Bien, gracias.
El empresario pagó, asumió ese costo y no tiene nada a cambio. Ese es uno de los tantos argumentos que circulan. Después, el diputado Jaime Trobo manda un mensaje diciendo que él propuso una corrección al proyecto en nombre del herrerismo para que el empleador pueda deducir de sus aportes patronales el monto que le significa la aplicación de esta norma. Entendemos que el empleador no debe afrontar una obligación que en realidad le corresponde asumirla al Estado. De esta manera el beneficio sería para el trabajador y el perjuicio no lo soportaría el empleador.
Al Estado no. Yo me niego a pagarlo, pero claro, esto es mucho
Estado
peor.
El Estado ya paga bastante.
Muchísimas cosas, paga toda la educación superior de todo lo que estamos acá.
No tiene sentido recargar más sobre el Estado, porque más el Estado existe y somos nosotros.
Somos nosotros y lo financiamos con la liquidación de IRPF.
No estoy de acuerdo con Trobo para nada. Es peor todavía.
Sí, pero
la solución que lo pague. A ver, esto se está desmadrando. Yo estoy de acuerdo con Trobo, Connie, no.
Esto sí, claro, ya no tiene sentido, ¿no?
Puedo hacer una
señores, tendría una lógica, pienso ahora en algún sentido. Hoy, de hecho, todos nosotros estamos pagando licencias por estudio
de, sí, exacto,
de empleados públicos que son estudiantes.
Amparados, ¿no?, por la ley.
En dependencias, sí, tanto de administración, sí, central, sí, entes, sí, autónomos o intendencias.
Sí, sí.
En esos organismos estamos pagando todos estas licencias por estudio.
30 días.
Pasaríamos a pagarlas también en el sector privado.
Claro, pero ahí te pueden decir que el patrón es el Estado. Como somos los patrones, ahí pagamos como patrones.
Porque queremos.
Ahora, si no, paga, porque ahora, queremos, no. Porque...
Ahora, si paga el empresario privado, ¿no termina pagando también la sociedad? Quiero decir, bueno, ¿ese empresario no termina trasladando esos costos?
Sí, no, es que lo van a pagar los estudiantes que van a haber reducido sus salarios porque no tienen capacidad.
Ya que insiste tanto con el oboe, con y con la, el no sé qué coral y la danza contemporánea.
Y corte confección también.
Yo voy a ir al otro lado. No nos preocupamos cuando los índices de cantidad de estudio y de nivel de educación del país baja, no nos arrancamos las vestiduras todos.
Si queremos
un país que estudie más y que se forme mejor para que después sea más productivo, tenemos que motivar que la gente estudie.
Uno de cada cuatro no estudia ni trabaja, de los adolescentes. No estudia ni trabaja.
Perdón,
aclaremos. Esa licencia no van a tener. No tenemos problema.
Aclaremos que una de las cosas.
Esos son los peores índices que tenemos, Gonzalo.
Aclaremos que una de las cosas que especifica la ley y que es básica y obvia, pero dado el nivel de surrealismo que ha adquirido la discusión, lo voy a plantear, es que la licencia es si trabajás y estudiás, ¿no?
Bueno, sí, claro.
No, es bueno.
Pero vos estás diciendo que la gente... Si rendimos poco los estudios porque tenemos que trabajar.
No. Yo digo que es recontra difícil en este país estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Pero para los estudiantes...
Con más ganas que pongas. Salvo que tengas papás que te lo
pongan. Sí, más que en otros, Juan Carlos. En otros países, vos trabajando 4 o 5 horas, podés irte a vivir...
Claro.
Trabajando de mozo en un pub 4 o 5 horas, en otros países del mundo...
Podés vivir solo, bancarte los estudios.
Podés vivir solo, bancarte los estudios y estudiar. Porque trabajás pocas horas. Si trabajás 10, 12 horas, no podés estudiar.
No sé si recuerdan, pero los niños trabajan en la sociedad, en algunas sociedades desarrolladas, vendiendo limonada y repartiendo diarios, como hacía Toby cuando yo era chico.
Y eso, está bien, porque son productivos desde chiquitos.
Eso está perfecto, pero Connie, no lo banca nada más que su
jefe. No, perdón.
Puntos suspensivos le ponemos a esta discusión que no se agotó acá. Está interesante, está bien interesante. No tengo la seguridad de que en el Parlamento eso se haya discutido tan a fondo, ¿no? Porque da la impresión de que el texto tiene todavía unos cuantos puntos que generan interrogantes y dudas muy legítimas.
En la Cámara de Diputados tomó 45 minutos la discusión general el día 9 de abril de 2008.
Mirá con el tomando ejemplo
Gonzalo Delgado,
a China, por
Fernando
ejemplo.
Rosenblatt,
los niños Juan Carlos, haciendo zapatos, Gollana, pelotas de fútbol.
Gracias por acompañarnos esta mañana.